Alabado sea el Señor, este es Tony Alamo y estamos leyendo a través de la Biblia y ahora mismo estamos en 1 Timoteo capítulo 3 y también he escrito algunas cosas acerca del velo que cubrió la cara de Moisés porque los hijos de Israel no podían verle la cara porque después de haber hablado con el Señor, pero él se removió ese velo. Así que vamos a subir al trono del Señor y pedirle que bendiga ese servicio y lo unja. Gracias, Señor, Padre nuestro que está en los cielos, bendito sea su nombre, santo sea su nombre, su reino, que venga, Señor. Sabemos que su reino, usted es el reino, el rey del reino, y usted entra en nosotros y usted quiere que nosotros seamos reyes también, representándose usted mismo en nosotros. Y usted quiere que nosotros seamos transformados, primeramente regenerados después y lavados en la sangre de Cristo, y después creer en toda la palabra de Dios, recibiéndola, aplicándola en nuestros espíritus para poder continuamente ser transformados y después consagrados. Señor, unja este servicio, abre los corazones, las mentes, especialmente las mentes y el espíritu de todos para poder recibir las cosas que usted ha preparado para nosotros antes de la fundación del mundo, y todo el mundo dice amén, amén, en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar con la Biblia, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora vamos a leer las notas del pastor, hablándole a los convertidos gentiles. Es una palabra fiel. Si alguno quiere ser un líder, desea una responsabilidad buena. Un líder es un obispado. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora las notas del pastor. Porque un anciano tiene que ser un hombre a quien no se puede hablar mal de él. Tiene que ser un hombre cuya mujer no habla mal de él. Tiene que ser fiel a su mujer. Eso es lo que dice en el texto original, que tiene que ser fiel a su mujer, no el esposo o el marido de una sola mujer. Y la razón que los gentiles son así es porque ellos pensaban que solamente se puede tener una mujer, pero el rey Salomón y el rey David y diferentes profetas tenían muchas mujeres. Aquí en los Estados Unidos solamente se puede tener una mujer por la ley que hay aquí, que no es ley en nada, porque la Biblia dice que en los últimos días el gobierno el gobierno bestia no iba a permitir el casamiento, y la Biblia dice que esos son doctrinas de diablos. Las personas que son casadas son penalizadas en los Estados Unidos, y por eso es que hay personas que viven juntos en vez, porque reciben más impuestos si no están casados, y están tratando, y el gobierno está tratando de causar que no haya población, que la gente no tenga niños, porque dicen que el mundo está, la tierra está muy pequeña, pero apenas 1%, ni menos de una fracción de un porcentaje de la tierra está siendo usada, y hay demasiada agua, y tenemos en los Estados Unidos hay tanques con más del agua necesaria para más de 300 años, y no nos falta la comida. Lo que el gobierno está haciendo es porque hay 5 lugares mayores principales en que está creciendo la comida, y ahí solamente ahí es que permiten que crezca la comida, y si hay una catástrofe muy grande, muchas personas van a morirse de hambre, porque solamente en 5 lugares principales o mayores permite el gobierno que se crezca la comida, y penalizan a la gente por crecer comida en diferentes lugares. En la África, por ejemplo, la gente se está muriendo de hambre allí, y terminan en la cárcel si tratan de crecer algo. Este gobierno, si este gobierno unimundial no es el gobierno de Satanás, entonces ¿qué estaría entonces haciendo Satanás más de lo que está haciendo este gobierno? Este gobierno es el gobierno más satánico no puede volverse más satánico, porque es muy satánico este gobierno. Dicen que nos falta agua. Hay mucha agua. Y ellos son los que están contaminando todo, porque Satanás odia a la gente. Él odia principalmente a los cristianos. El Señor no le gusta a la gente, a menos que se vuelvan en los miembros del cuerpo de Cristo. Las personas que tienen una manera torcida de ver a Cristo, no están viéndolo como lo es, porque Él los llama paja a esas personas que y perros también, y cerdos y víboras. Así los llama a las personas que lo rechazan a Él. Ustedes no van a cambiar a Cristo, y nada que ustedes puedan hacer para cambiarle la mente a Él y cómo es Él. Y no hay manera de luchar contra Dios, porque ustedes solamente son carne, y ustedes van a convertirse en el cuerpo de Cristo, o van a convertirse, o van a ser quemados, y quemando para siempre, eternamente, en el cuerpo de Satanás. Pero las personas se han metido en la cabeza por este gobierno unimundial, de Satanás, y los medios de noticia que son algo de lo que no son. Creen, por ejemplo, que todos somos iguales, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que uno es salvo o uno está perdido. Uno es un cordero o es un chivo. Dios sí ama a los que son parte de su cuerpo, y la Biblia dice que hay el viejo hombre, el Satanás, el diablo, y esas personas que son adámicas, que tienen el pecado adámico en sí. Y todos crecen con la mente del diablo, todos crecemos así, todos nacimos así. Pero después hay otro hombre, que es el hombre llamado el Señor. Y solamente hay dos hombres que puedes recibir: el hombre viejo, Satanás, o el hombre nuevo, Jesucristo, el resucitado, el que vino a este mundo, porque su espíritu estaban muertos cuando nacieron en esta tierra, y el Señor vino a este mundo para darles vida a sus espíritus, para resucitarlos, sus espíritus muertos, a la vida, para que puedan ser vivos. Y con ese mismo espíritu, si está activado por el Espíritu de Dios, con la vida del Señor dentro del espíritu, entonces cuando ustedes mueran no van a morir, su espíritu va inmediatamente a subir al reino de los cielos, y Dios es el reino de los cielos. Él es el rey del cielo. Él no solamente es Dios ni Elohim, Él también es rey. Él es un rey. Y si estamos y si nos acercamos a Él por la virtud de tener su Hijo viviendo en nosotros, entonces nosotros también nos convertimos en reyes, porque el Hijo, nos convertimos en hijos de Dios. Y cuando el Espíritu del Señor entra en nosotros, llamamos Padre, Abba, Padre, que quiere decir que somos hijos del Rey. Y los hijos del Rey eventualmente se convierten nos transformamos de un bebé. En el Espíritu de Dios entra en nosotros y nos transformamos a la plenitud de la estatura de Cristo, un rey. El rey de reyes tiene que estar transformado completamente dentro de nosotros, porque Él quiere reinar dentro de nosotros como rey en este mundo. Muchos de nosotros seremos salvos, pero no tantos como los que van a terminar en el infierno. Nosotros somos la minoridad, somos las ovejas que estamos entre todos los lobos. Este mundo no es nuestro reino. El Rey de Reyes, el Reino de los Cielos, ha entrado dentro de nosotros, y Él se sienta en su trono, en nuestros corazones, y nosotros tenemos que permanecer reyes hasta que Él nos lleve a la casa. Después de la tribulación, dice la Biblia, el Señor nos va a recoger y nos va a llevar, no durante la tribulación, pero después de la tribulación. Los muertos en Cristo que durmieron antes de nosotros, ellos van a ser levantados primeramente, y después nosotros que todavía estamos vivos vamos a cambiar el instante, el abrir y cerrar de ojos, y vamos a encontrarnos con Él en el cielo, y todos vamos a estar juntos y vamos a encontrarnos con Él, y después vamos a ver el Señor tomando venganza sobre todos aquellos que rechazaron su misericordia y su salvación, porque no querían misericordia, no querían el reino de los cielos, no querían adorar a Dios por darles la oportunidad de tener sus espíritus vivos otra vez y darle la oportunidad de entrar al reino de los cielos con Él como heredores y coherederos, compartiendo en su gloria, porque somos parte de Cristo, miembros de Cristo, y vamos a compartir con la gloria de Dios. Versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Él tiene que tener buena reputación, tiene que tener el temor de Dios, como dicen en los textos originales, que tiene que ser fiel a su mujer, tiene que ser prudente, y las traducciones, uno tiene que mirar que hay personas que han errado en su traducción. Por ejemplo, Moisés tuvo más, por lo menos 3 mujeres. Gideón tuvo 70 hijos. ¿Ustedes piensan que tenía él una sola mujer con más de 70 hijos? No. Dicen David pecó. Bueno, David pecó, pero él no tenía a Cristo viviendo en ellos. El único que tenía a Dios viviendo dentro de él fue Cristo. No tenían el poder ellos en el Antiguo Testamento, el poder de Dios para guardar los mandamientos. ¿Estoy predicando yo que es bueno tener muchas mujeres? No, estoy predicando la Biblia. Hay personas que les gusta usar ciertas escrituras con la traducción que no es correcta para pensar que hay pecado en tener más de una mujer. Yo no estoy predicando que deben tener más de una mujer, especialmente aquí en los Estados Unidos, donde está contra la ley. Pero en Israel, hasta este día, o los hombres pueden tener 4 mujeres, y en la África puede tener cuantos uno pueda soportar y sostener. Y también los hijos. Y en China también la misma cosa. En India también, la India también la misma cosa. Así que más de 80-90% del mundo cree en la poligamía. Todos los musulmanes así son, y ahí hay más de 1 billón de personas fuertemente. Así que si los cristianos, si algún musulmán le pregunta a ustedes si ustedes creen en la poligamía y ustedes dicen no, entonces no van a creer que no van a creer que la Biblia está bien. O porque la Biblia nunca dice nada contra la poligamía, y ustedes no van a poder ganar sus almas. Tienen que saber lo que dicen las escrituras. El Señor le mandó a David y le dijo a David: yo te di a ti las hijas de Saúl, te di las mujeres de Saúl, te di todas las mujeres de Judá, te di las mujeres de Israel, y si eso no hubiera sido suficiente, me hubieras pedido y yo te hubiera dado más. Pero él se acostó con una mujer que no le pertenecía a él. Yo había Pat Robertson, yo creo que él tiene muchas mujeres, y yo sé que hay personas en el gobierno que tienen más mujeres, pero no dicen nada. Hay personas que me han chequeado a mí para ver si tengo yo mujeres, los certificados de casamiento, y han visto que yo no tengo nada más sino un certificado. Entonces habla la gente también de concubinas. Hay diferencia entre una mujer y una concubina. Las escrituras dicen que tienen que tener solamente una mujer, pero la traducción correcta dice que tiene que ser fiel a su mujer. Eso es lo que dice el texto original. Tienen que sostener a sus mujeres espiritualmente, físicamente, y también tienen que sostenerla financieramente. Yo creo que eso está contra la manera gentil de pensar y las enseñanzas gentiles, pero solamente porque yo enseño la Biblia no quiere decir que yo soy un polígamo. Yo estoy también enseñando que hay personas que no van a casarse, que el Señor los llama a no casarse ni tener ninguna relación sexual con nadie, pero eso no quiere decir que yo soy así. Yo tengo hijos. Ustedes saben que yo no soy así, o que yo soy que no tengo hijos. Cualquiera que quiera puede ponerse a mirar los certificados míos para que puedan ver que yo apenas estoy casado con una y puedan ver ustedes mismos. Pero yo sí sé que hay muchas personas en el gobierno que tienen mujeres, más que una mujer. Y la Biblia dice que si uno tiene una relación sexual con una mujer, eso automáticamente hace que esa mujer sea la mujer de uno. Así que si se acuestan con un montón de prostitutas, eso quiere decir que todas esas prostitutas son sus mujeres. Personas no, la gente de los tiempos antiguos no iban a un lugar para ser casados en algún lugar especial. Apenas la metían la tienda de uno y después hacía el sexo y después ya era mujer de ellos. Pero ustedes viviendo en este lugar, en este país, apenas van a un lugar a la Justicia de la Paz y ahí se casan. Y después el gobierno va a hacerlos pagar a ustedes porque pueden hacer más dinero si no están casados. Pero todo esto es Satanás, que se está sentando en el templo santo de Dios, y eso que simboliza los cristianos nacidos de nuevos. ¿Y a dónde está el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. Y esa es la gran apostasía de estos últimos días, que la gente está recibiendo esta doctrina de la nueva orden mundial. Eso no es nada nuevo, es algo que hemos observado para tener más fe en Dios. Así que ahora que hemos recibido eso, ahora podemos seguir adelante. Yo no quiero que ustedes reciban cualquiera doctrina falsa, porque absolutamente no hay condenación para aquellos que no caminan tras la carne, sino el Espíritu. Así que si el Señor le está mandando a ustedes a hacer algo, entonces háganlo. Pero tenemos que ir por la Biblia. Sí, la Biblia. Si van a seguir la Biblia, sí, entonces tienen que seguirla. Y Jesús les dice a ustedes que el Espíritu del Señor va a venir y les va a enseñar todas las cosas. Pero ustedes saben ustedes conocen lo que dice la Biblia. Pero si la Biblia los manda a hacer algo, por ejemplo, si el Señor le mandó a un profeta que se casara con dos prostitutas, si ustedes hicieran algo así, ustedes terminarán en el infierno, ¿no? Pero eso fue para él, ¿entienden? El Señor los mandó a ellos a hacer eso. Así que, así como el Señor mandó a Isaías a caminar desnudo, si ustedes hicieran algo así, fueran echados a un manicomio y terminaran también en el infierno. ¿No están supuestos a estar caminando por las calles sin ropa puesta? ¿Pero por qué el Señor los mandó a hacer eso? Pregúntenle eso a Dios. Si ustedes conocen a Cristo tanto, entonces pregúntenle ustedes mismos. Yo no lo voy a preguntar, yo ni voy a hacer eso tampoco, porque Dios nunca me ha mandado a hacer algo así. Yo sé que no me va a mandar a hacer algo así, pero el Espíritu lo mandó a hacer algo así, y sí lo mandó a él, a Isaías. Pero no, pero ustedes tienen que leer para ver por qué el Señor lo mandó a hacer. Tienen que leerlo ustedes mismos. Pero otra vez, leyendo el versículo 3, no dado al vino, ni no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y la Biblia otra vez dice que los gentiles en esos tiempos hubieran caído si hubieran oído que podían tener más de una mujer, porque ellos no estaban acostumbrados a esas cosas. Estaban ellos en Italia predicando el Evangelio, y el Pablo enseñó, cuando están en Roma tienen que hacer como los romanos, y en ese ahí, cuando estaban ahí no los gentiles piensan muy malo, tienen mentes muy llenas de muchas cosas malas. Así que por esa razón, él les dijo a ellos, Pablo les dijo que cuando están en Roma tienen que ser fieles y tienen que ser fieles a su a su mujer, no plural sino singular, porque no quería ofender a nadie ni que causar que cayeran por causa de eso. Ese es el único lugar en toda la Biblia. Así que, ¿qué se puede hacer acerca de los que no tienen deseo de ser líderes? Ahí no dice que los que no desean ser líderes no pueden casarse con más de una mujer. Entonces, ¿por qué? Vamos a mirar esto con sentido común, para que ustedes vean. Yo no estoy promoviendo que deben hacer esto en los Estados Unidos, porque yo sé que van a hacerle daños a ustedes si apenas tienen que casarse con una mujer. Y mejor es que no tengan dos o tres certificados de casamiento. Porque según la ley aquí, ustedes no están casados a menos que tengan un certificado de casamiento. Pero, otra vez, yo no estoy predicando que deben hacer esto en los Estados Unidos. Y ya otra vez vamos a leer, no dado al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y ahora vamos a leer las notas del pastor. Él no puede tomar mucho ni ser violento. ¿Qué quiere decir no tomar mucho? El Señor sí permite, y él tomaba un poquito de vino de vez en cuando, y lo llamaban un borracho a él, porque él cambió el agua al vino en Cana de Galilea, y ese fue el primer milagro que hizo él, que es simbólico de estar lleno del mundo uno y después ser cambiado sobrenaturalmente a una persona sobrenatural. El Señor nos manda. Hay una regla aquí en la iglesia que no tomamos. ¿Pero por qué? Bueno, es porque el mundo está muy lleno de borrachos, y él está demasiado lleno de personas que están en drogas, así que por eso excluimos eso completamente, porque todas las cosas son legales para ciertas personas de nosotros que podemos aguantar un poquito de vino, pero no todo es necesario hacer. Primeramente, odio el sabor del vino. No me gusta el sabor del licor. Pero dice el pastor que aquí, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Porque el hombre que no sabe controlar su casa, ¿cómo va a controlar la casa del Señor? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Porque una persona que es mayor en el Señor es el que debe enseñar, pero no un neófito, uno que es nuevo, porque puede caerse en la condenación del diablo, porque le va a llegar el orgullo y va a pensarse algo que no es. Aquí también dice en versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Todo lo que digo yo, dice el pastor, es 100% correcto, y si la gente es demasiado vergonzosa acerca de la Biblia, entonces no van a entrar al reino de los cielos, porque yo estoy diciendo solamente la verdad. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿No ven que dice no dados a mucho vino? Así que cualquier persona que está en esta iglesia va a abstenerse, ¿ok? De mucho vino. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diácono si son irreprensibles. también las personas afuera de la iglesia tienen que contarlo como amigo, para que no se vea como que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y también aquellos no pueden tomar, los diáconos, los líderes no pueden tomar mucho ni estar tratando de codiciar dinero. Tienen que tener la conciencia limpia, guardando el misterio de la fe. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diácono si son irreprensibles. Y aquí dice que son pruebas que tienen que pasar para ver si son fieles. El Señor nunca se opone al casamiento. Él odia a aquellos que echan fuera a sus mujeres, con la excepción o por causa del adulterio. Algunas personas en esos días, si le quemaban la comida, las echaban fuera. Y en ese tiempo no tenían tostaderas, pero si quemaban algo, entonces los hombres las echaban fuera a ellas. Y eso era porque los corazones los tenían duros. Pero el Señor nunca se ha opuesto del matrimonio, porque eso es doctrina del diablo, odiar el matrimonio. Si alguien se opone al matrimonio, son del diablo. No han renovado sus mentes a tener la mente de Cristo, quien es Dios, pero todavía tienen la mente del diablo con la cual nacieron, y sus espíritus están muertos, no han sido regenerados. Y si todavía están pensando de lo que yo estoy diciendo está equivocado, entonces son ustedes diablos todavía, y eso es por seguro, porque lo que les estoy diciendo yo a ustedes es de la Biblia. Y estos también sean sometidos prueba primero, y entonces ejerzan el diácono si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, ni sobrias, fieles, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernan bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que los líderes tienen que ser fieles a sus mujeres. Y el Señor está contra el adulterio. Y eso es cuando un hombre comete fornicación con la mujer de otro hombre. Por eso van al infierno. Y una mujer que permitiera, o otro hombre, si está casado con otro hombre y se acostara con otro, los dos van al infierno. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y valorarte de la verdad. Aquellos que les va bien como diáconos, van a causar que otros crezcan en la fe en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y valorarte de la verdad. Sin contradicción, grande es la confianza de Dios, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cómo fue él mostrado ser justo en el Espíritu? Es porque el Espíritu lo levantó de entre los muertos. Eso les muestra a ustedes que él era justo, porque Dios no va a resucitar a nadie por el Espíritu Santo, a menos que la persona sea justa por el Espíritu Santo. La Biblia dice que ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, y si Él vive en ustedes, entonces Él también los va a levantar a ustedes de entre los muertos. Y es por el Espíritu, no por el poder, ni por fuerza, ni por mi Espíritu, solamente por mi Espíritu, dice el Señor. Él fue visto por ángeles y fue anunciado a las naciones. Él fue creído por el mundo y fue levantado y llevado al cielo. La transformación y la conformación. Esta es una exhortación ahora que vamos a leer acerca de la conformación y la transformación. Y aquí hay un poquito acerca de la regeneración y el velo. Que está sobre los ojos de la gente que no puede, para que no puedan ver la luz, porque tienen miedo de la luz. Así como la gente de Israel fueron cuando no podían ver la cara de Moisés porque brillaba, después de haber hablado con el Señor y había ayunado por 40 días, agua y comida, no había comido. Y no querían verle la cara porque no podían ver la luz. Estaban en la oscuridad y no podían ver la luz. Cuando Moisés iba enfrente del Señor por 40 días y 40 noches ayunando comida y agua, y él se quitaba el velo al hablar con el Señor. Bueno, ahora vamos a hablar de la conformación y de la la Biblia dice que tenemos que ser exactamente como Cristo, no imitadores. Cuando uno es regenerado, uno no es exactamente como Cristo en ese momento. Su espíritu ha sido vivificado. Pero hay que continuar en la fe. Amén. Tenemos que ser transformados a la imagen y la semejanza del Señor. Él dentro de nosotros tiene que ser transformado de un bebé, de un bebé a la plenitud de Cristo dentro de nosotros. Y eso sucede. Es un proceso gradual y lento, recibiendo la palabra dentro de nosotros, en nuestros espíritus, porque nuestros espíritus son recién hechos vivos por su espíritu que está dentro de nosotros, y ese espíritu y Cristo crece en nosotros para fortificarnos a nosotros y mantenernos a nosotros fuertes espiritualmente, en orden de poder sufrir todas las pruebas, las tribulaciones y la persecución que va a venir contra nosotros, porque la Biblia dice que todos aquellos que viven justamente en Cristo Jesús y son transformados van a sufrir persecución y problemas, tribulaciones, todo esto. Algunos de nosotros vamos a ser echados en la fuerte, algunos vamos a ser matados, y si alguien les dice algo diferente a esto, son mentirosos, porque esto viene del Señor mismo. Y cualquier persona que es tan orgullosa que va a venir contra su palabra así, son diablos. Y no hay otra explicación para eso. Así que mientras están siendo transformados, mientras Cristo está creciendo en ustedes a su plenitud, ustedes van a darse cuenta de estas cosas más y más, y van a poder discernir los falsos profetas que le están diciendo estas mentiras en la televisión, en la radio y en el mundo. El otro día vimos una exhortación en la televisión con respecto a Sodoma y Gomorra, y estaban hablando de cómo el mundo tiene 70 millones de años o algo así en el mundo, el punto de la creación, esos son 7000 años. Estamos en el séptimo milenio. Este mundo a mí no me importa lo que digan todos estos científicos y todos estos diferentes químicos que tratan de venir con unas conclusiones. Nosotros sabemos que entramos al reino de los cielos recibiendo la verdad, no sus conclusiones, porque la Biblia dice que tenemos que parar de recibir lo del hombre. Esta gente de esos días está insana, está loca, están tratando de de descomprobar la palabra que va a salvar las almas de la gente. Así que no dejen que Satanás los engañe a ustedes a creer esas doctrinas de los hombres, que esta tierra tiene más de 7,000 años, porque la tierra no tenía ni forma y estaba vacía. Eso sí es verdad. Pero después, cuando el Señor habló, entonces eso fue el principio de la creación. Así que no importa cuántos años pasó eso antes de la creación, yo no sé, porque la Biblia no dice, no habla de eso. Pero yo, de todo modo, yo no recibo las enseñanzas de la gente acerca de eso como nada, porque yo sé que desde la creación hasta ahora estamos en 7,000, se llevan 7,000 años, y eso es todo. Y si alguien les dice algo diferente a eso, entonces están llenos de humo caliente. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. El versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que es, qué es conformarse? En relación a la transformación. Les voy a decir ahora mismo. Cuando uno está siendo transformado, uno todavía está en el proceso de ser conformado. La conformación es como cuando uno derrama algo en un molde, como hierro en un molde. Eso todavía está en el proceso. Pero cuando está en la forma que uno está buscando, entonces ya está transformado. Es como también cuando uno está haciendo un postre y uno tiene todo la harina y uno pone los huevos y uno lo mezcla todo junto, eso está en un proceso de transformación. Entonces uno lo mezcla, uno lo echa en un molde y después lo pone en el horno, y cuando está en el horno todavía está transformándose. Pero cuando ya se ha terminado y uno ya lo ha decorado y todo, entonces ya está conformado. Pero todavía, después de salir del horno, todavía está en el proceso de transformación, porque uno no lo ha decorado todavía. Así que todo trabaja para en la conformación. Pero el proceso se llama transformación hasta que llegue a ese punto, cuando ya está conformado. Y la transformación va a ser terminada cuando ya el postre o el pudín ya esté decorado. Así que ahora ven la diferencia. En el libro de Filipios, Filipenses, dice que voy a ser conformable hasta su muerte. Yo tengo que estar en el molde de su muerte. Yo no puedo estar vivo como estaba yo antes. Tengo que haber cambiado. Mi mente tiene que ser transformada y cambiada para que mi cuerpo también pueda ser transformado y conformado al cuerpo del Señor, al fin. O de no, si yo no he sido transformado, si apenas hace en medio del pudín o del postre, entonces no va a estar conformado a lo último. Uno no puede sacar el pudín demasiado muy temprano del horno. Uno tiene que dejarlo ahí hasta que ya se termine de cocinar, o de no va a conformarse. Y ustedes, si rechazan cualquier parte de su palabra, nunca van a ser transformados y nunca van a ser conformados. Y si no se conforman, no van a poder resucitar. Así es que es. Y estoy predicando la Biblia aquí. La palabra conformar se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. una vez en Romanos capítulo 8, versículo 29, la próxima vez en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Aquí se usan como adjetivos, pero en Filipenses capítulo 3, versículo 10 se usa como un verbo. ¿Pueden buscar estas tres veces en la Biblia? ¿Cuál es la diferencia de ser transformado y conformado? La transformación habla de un proceso, mientras que la conformación habla de una transformación completa. La transformación es el proceso en que el Señor crece dentro de nosotros gradualmente, y nos convertimos lo mismo que el Señor Jesucristo. Somos transformados a Él. Estamos en el molde. Estamos siendo hechos para ser conformados a su semejanza, pero todavía no estamos completamente mezclados. El Espíritu del Señor tiene que estar mezclado dentro de nosotros hasta que nos convertimos en la consistencia como de un postre. Estoy hablando aquí en términos seculares, como de pudín o de hierro o de cualquier cosa, para que ustedes puedan entender lo que estoy diciendo. También pueden usar oro como o el ejemplo, o como para hacer monedas, o pueden usar hojas, como cuando una hace un molde para que algo que se parezca a una hoja, y uno quiere transformarla a lo que uno quiere que sea, y uno necesita uno tiene que imprimir para que sea preparado, así como sus almas tienen que estar preparadas para la eternidad. Sus almas y sus corazones tienen que ser preparados y tienen que pasar por un proceso para ser conformado como Cristo, porque Él es algo diferente que nosotros. Él no es como nosotros somos ahora. Nosotros tenemos que ser transformados para poder ser conformados. O de no, el Señor no nos va a aceptar en el reino de los cielos, porque vamos a ser como algo extraño para Él. Porque solamente hay un hombre nuevo y uno tiene que ser parte de ese nuevo hombre. La conformación quiere decir que nosotros somos transformados completamente y somos lo mismo en forma y naturaleza que el Señor. Para ser conformado puede ser comparado como algo que sale de un molde. Puede ser como moldear galletas o gelatina o cualquier otra cosa que se molda. Tenemos que salir exactamente como el molde, y podemos ver por la palabra de Dios cómo es Cristo, y tenemos que conformarnos nosotros mismos, transformarnos nosotros mismos, y tenemos que conformarnos siendo transformados, transformables a su palabra. Él no quiere que mientas más, porque eso no es ser conformados a Dios. Él no quiere que vayas a ser un homosexual o una lesbiana o un adúltero o un fornicador o cualquier otra cosa así que es impía, un hurtador o un mentiroso. Eso no es conformable. Él es el camino y la verdad. Así que ustedes tienen que ser la verdad en orden de conformarse a su cuerpo. Tienen que ser tienen que poder ser aceptados a la viña, porque o de no, ese es el trabajo de Satanás. Nuestra semejanza al Señor va a ser una semejanza como en el versículo 29 del capítulo 8 de Romanos, y lo vamos a leer. Capítulo 8 de Romanos, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y la palabra aquí que el pastor está tratando de enseñar, esa palabra conformes, que porque a los antes que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y aquí está la palabra conformes. Porque tiene uno que ser conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros tenemos que vernos exactamente al Hijo, cuando estamos enfrente del Padre o de no, no somos de Él. Va el Señor entrar, el Dios entrarnos, dejarnos entrar al reino de los cielos si no nos parecemos a su Hijo. Si somos conformes a la imagen, tiene que decir que estamos vestidos en el vestido de boda, para el Señor. Así como la parábola en el Evangelio, donde habla del que no estaba vestido para la boda, y dijo, échenlo para afuera, porque no está vestida para la boda. Y así mismo va a ser Él con nosotros si no estamos vestidos y no estamos conformes a la imagen de su Hijo. El pastor dice, yo no voy a dejar que mi Hijo se case con una diabla, con una ratera, alguien que está tratando de meterse en mi casa sin ser vestida en los trajes apropiados. Los diablos todos van a estar gritando por una eternidad porque rehusaron vestirse en los vestidos apropiados y conformarse al Señor. No fueron transformados. Rehusaron ser transformados. Muchos fueron regenerados, fueron salvos. Eso es una cosa instantánea. Pero no querían pagar el precio. Quieren todo lo que tiene el Señor. Quieren todo lo que tiene el Señor, pero no quieren pagar el precio. Y quieren entrar al reino de los cielos, pero no quieren pagar el precio. Para ser conformados a la imagen del Señor, quiere decir que nuestra imagen va a ser lo mismo que la apariencia o la semejanza del Señor. Y así es, exactamente así. Si una persona quiere ser transformada y conformada a la imagen del prototipo que el Señor ha ordenado, porque el Señor es nuestro prototipo, uno siempre se necesita un prototipo antes de poder hacer algo, como una chaqueta es un patrón, así que hay que hacer primero. Uno tiene que ser exactamente como ese patrón. Y si dicen, es muy difícil, esto es demasiado difícil, es porque no le dieron completamente su corazón al Señor. Es solamente fácil, el velo se va y se quita cuando uno vuelve su corazón hacia el Señor. Si ustedes desean vivir en este mundo y gozarlo como gozan los gentiles, entonces ¿cómo van a poder entrar al reino de los cielos? El único remedio es quitarse el velo. Y eso es volver sus corazones y voltearlos hacia el Señor. Es la única manera que van a poder ser conformados. Hay unas personas que se entristecen tanto porque saben que no van a entregar sus vidas, a rendirse completamente. Así como las personas en Israel, todos fueron matados completamente y solamente dos pudieron entrar a la tierra prometida. Moisés pudo entrar al reino de los cielos, pero solamente dos de los israelitas pudieron entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Si una persona quiere ser transformada y conformada a la imagen del prototipo que Dios ha ordenado, él tiene que tener un cambio de naturaleza interior. Tiene que nacer de nuevo primeramente, tiene que tener el espíritu del prototipo dentro de ustedes, amén, el ingrediente. Y después tienen que estar agregando los demás ingredientes y esos son el resto de los ingredientes. La vida de Dios tiene que entrar al muerto espíritu de uno y después permear su ser completo hasta que ha sido cambiada la persona en naturaleza. Y durante este proceso va a ser transformado hasta llegar a la conform, a conf, a conformación de Cristo, y va a ver, y ahí es donde se va a ver la gloria. El Señor es ese Espíritu, y a donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hay libertad ahora para ser conformados. Ustedes tienen la libertad, si tienen el deseo para ser transformados completamente por la palabra y ser conformados al prototipo que es Cristo, el Espíritu. Amén. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero todos, como mirando en un espejo, la imagen del Señor, somos cambiados de gloria a gloria, así como el Espíritu del Señor, y la palabra que Él les habla a ustedes es Espíritu y es verdad, y esa palabra lo hace conformar a uno, por el proceso de transformación, porque hay poder para la transformación en la palabra. Entonces van a convertirse exactamente como el Señor y van a ser perfectos, porque están metiendo el Señor dentro de ustedes. Y cómo entonces no van a poder ser conformados. Somos como computadoras. Lo que se le mete a la computadora es lo que uno tiene adentro. Si uno se mete el mundo dentro de uno, entonces eso es lo que va a tener adentro, es el mundo. Así es que es. Así como dicen hoy, no hay otra manera. Él es la única manera. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. No hay más. Y no traten otras maneras, porque ustedes no son así de listos. Olvídense de sus propias mentes y hagan lo que les estoy diciendo aquí para que vean que van a prosperar. Alabado sea el Señor por tan grande obra que hizo el Señor. Y esa idea tan grande y tan increíble del Señor. Aquí, de nuevo, tenemos que considerar el asunto del corazón. En el capítulo 3 de 2 Corintios, versículo 18, dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y aquí está la palabra transformados. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Un espejo se usa como una ilustración aquí, porque un espejo solamente puede reflejar lo que está enfrente de uno. Si uno pone la palabra de Dios enfrente de uno, entonces gradualmente ustedes se van a ser transformados a esa palabra. Pero si ponen el mundo enfrente de ustedes, entonces ustedes, eso es lo que se van a volver. Y asimismo, entre más vemos a Cristo, más vamos a reflejar a Cristo, porque Cristo es la palabra. Una cara que no está descubierta es una cara que uno no puede ver. Y si no está esa cara cubierta con el velo, quiere decir que hemos vuelto nuestros corazones al Señor. No están en la oscuridad si están descubiertos. No están en la porque el Señor es la luz del mundo. Y entonces ustedes van a ser también una luz del mundo, y van a ser las luces del mundo, porque han recibido la luz que es Cristo dentro de ustedes. Si hay una planta o donde hay electricidad, entonces todo el pueblo va a tener luz. El Señor Él es la planta, y si ustedes están recibiendo de Él, entonces están conectados a esa planta y van a tener la luz. Sí, pero tienen que mirar en la palabra, así como tienen que estar conectados a la planta para poder alumbrar la ciudad o el pueblo. Ahora vamos a leer el capítulo 3 de 2 Corintios, versículos 11 a 16. Y el Señor nos va a mostrar algo aquí. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Por cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Otra vez, vamos a leerlo. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, ese es versículo 12, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. No hay manera de tener confianza para predicar la palabra y para ver si, por ejemplo, una traducción no ha sido hecha correctamente en las Escrituras. Uno puede ver, y yo puedo ver esas cosas, si hay un virus ahí. Por ejemplo, cuando estoy leyendo la Apócrifa, yo puedo ver qué es y qué no es. Yo puedo ver, porque puedo ver la luz y puedo discernir si no está según el resto de la palabra. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y eso es la palabra, se quita en la palabra cuando uno es descubierto y está enfrente de la luz. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando el corazón de uno se da la vuelta hacia el corazón, hacia el Señor, entonces ahí, en ese momento, es que el velo se le va a quitar a ustedes. Hay que estar siempre mirando al Señor, siempre, porque si hacen eso, las angustias y las diferentes cosas y de este mundo no les van a molestar a ustedes, porque van a estar en el Señor siempre mirándolo a Él. Moisés tenía la luz, y por eso es que él se le veía la luz en la cara, y no lo podían ni ver los israelitas, y les dio miedo a los israelitas acercarse a él, porque él tenía la luz del Señor, porque él lo había visto. Pero cada aliento que hemos recibido lo hemos recibido del Señor. ¿Por qué tenerle esa clase de miedo al Señor? Él no les va a hacer ningún daño a ustedes, a menos que ustedes le dan la espalda a Él. Entonces él los va a destruir a ustedes. Y eso en realidad es ustedes destruyéndose a sí mismos, porque no quieren la verdad. Si no voltean sus corazones hacia Él, entonces eso es destruirse a ustedes mismos. Por eso es que cuando Moisés estaba ante la presencia de Dios, él se quitó el velo. Pero cuando salía del monte y bajaba, él otra vez se ponía el velo. Él tenía esa verdad dentro de él, por estar cara a cara al Señor. Y por esa razón, él tenía que ponerse el velo, porque ellos no podían ver esa verdad. No podían ver esa luz, porque no estaban ellos en la verdad. Ellos no estaban en la luz. Y eso me da asco a mí, cuando ver personas que están rechazando la luz, que no quieren ver la luz. Y el Señor me ha dado a mí un odio perfecto en contra del diablo y contra aquellos que siguen al diablo. Ahora vamos a leer del capítulo 34 de Éxodo, versículos 29 al 35. Y aconteció que, descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. El pastor Adamo dice que Moisés no sabía que su cara resplandecía así, y cuando Aarón y todos los hijos vieron a Moisés que la piel de su rostro era resplandeciente, le dieron miedo la luz. No tengan miedo del Señor, no le tengan miedo, y no tengan miedo de la luz. Aquellos que temen son los que van a estar pidiéndole a las montañas que caigan sobre ellos en el día de la ira del Señor, porque Él va a disolverlos con su resplandor, porque odian ellos la luz. Si ellos odian la luz, entonces van a estar en la oscuridad eternamente, porque ahí es donde querían ir. Ellos sabían la verdad, ellos oyeron la verdad, pero no querían la luz. Y están oyendo ustedes la luz. Si están avergonzados están avergonzados del Señor, entonces son ustedes malvados, son una generación malvada, y el Señor va a estar avergonzados de ustedes también en el día de juicio, y va a decir: apártense de mí, ustedes malvados, entren al lago de fuego que va a arder para siempre. ¿Ustedes piensan que es una cosa cruel? No, el Señor va a gozar de ese momento, cuando el diablo y todos los seguidores del diablo van a quemar. Y nosotros también tenemos que amar eso también. Tenemos que estar muy agradados con eso, porque tenemos que amar al Dios o amar al diablo, odiar al Dios o odiar al diablo. Ustedes tienen que estar en un lado o el otro. Ustedes tienen que odiar uno o el otro. Y si no van a voltear hacia la luz, entonces quiere decir que ustedes aman la oscuridad. Y no hay otra manera de verlo. Y Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, porque el Señor no tiene miedo de la luz. Claro, Él es la luz. Solamente los diablos le tienen miedo a la luz. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. El velo que estaba sobre la cara de Moisés mostraba la condición de los hijos de Israel, que estaban lejos del Señor. Luego los israelitas estaban en la misma condición, temiendo la luz y no querían la luz. El velo en sus corazones ya todavía no había sido quitada, y cuando leían el Antiguo Testamento no podían entenderlo. Y el versículo, hay personas que no entienden la palabra del Señor, es porque su corazón no está dentro de la palabra, tienen sus corazones en algún otro lugar. Ahora vamos a leer 2 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando ustedes dan la vuelta hacia el Señor, entonces el velo se quitará, porque ya no tienen miedo. Cuando sus corazones vuelvan hacia el Señor, entonces el velo se quitará. Y entre más vuelven hacia el Señor, entre más voltean hacia Él, van a conocer los falsos profetas, y van a conocer cuando algo es diferente a la luz, es el diablo. Amén. Esta es la llave que nos va a... Que va a decidir si vamos a poder estar con el Señor o no. Es la vuelta del corazón. y no vamos a poder reflejar a Cristo si no estamos volteados hacia Él. Él quiere reflejarse Él mismo en otros. Él quiere que todo el mundo lo pueda ver a Él como un espejo y podamos tener su semejanza y su similitud. Él quiere reflejarse dentro de nosotros y fuera de nosotros hacia el mundo, para que todo el mundo, si alguien está enfrente de nosotros, van a temernos o van a estar atraídos a nosotros, una de las dos cosas. Eso es un problema con el corazón. El problema con el corazón es que no importa lo que esté adentro del espejo, es que eso es lo que va a ser reflejado de uno. Uno puede ver lo que una persona está haciendo. Uno puede ver si son del Señor o no. Entre más del Señor eres, más temor van a tener de ti. Y los malvados van a temer y van a huir de ti. Pero si son del Señor, si eres del Señor, entonces vas a reflejar a Cristo y la gente te va a temer. Y hay personas que no quieren hablar de nada del Señor. Uno sabe cuando hay personas que no quieren, que no tienen el Señor por dentro y quieren hablar de cosas bobas y tontas, no quieren hablar del Señor. Yo conozco personas así, y apenas dan la vuelta se ponen a hablar de cines o de películas o de cosas del mundo, porque no tienen al Señor adentro y no están reflejando al Señor sino al mundo. Yo conozco personas famosas del mundo, personas que tienen ese velo puesto y que todavía están buscándome, que quieren que yo me meta en los asuntos del mundo con ellos, pero yo no lo hago. Yo hablo con ellos, sí, cuando necesito hacerlo, y yo le hablo acerca del Señor, pero cuando uno se siente que hay una pared entre nosotros y Dios, eso quiere decir que tenemos que voltear nuestros corazones hacia el Señor, día y noche. Cuando los corazones están vueltos hacia el Señor, podemos ver claramente. Eso es un sacrificio muy grande para ustedes, voltear hacia el Señor. ¿Están demasiado ocupados para hacer eso? Eso es lo que el Señor quiere que ustedes hagan. Queremos ver, la gente desea ver la reflexión del Señor en uno. ¿Cómo van a hacerlo si no están 100% para el Señor? Tienen que estar completamente sumergidos en el Señor, hasta el punto de que eso es lo que están reflejando. Van a ver, la gente va a ver un soldado cristiano enfrente de sus ojos cuando hablan contigo. No van a ver una persona de este mundo. Y cuando ustedes vean ese reflejo, van a ver a Cristo. Y después van a hacer una decisión ellos, si quieren seguir al Señor o quieren dar la vuelta y voltear sus corazones otra vez y estar siguiendo a Satanás. Y esta fue una exhortación acerca de la transformación y la conformación. Que Dios os bendiga. Este es el fin del mensaje. Hasta el próximo mensaje. Otra vez, que Dios os bendiga.